Si la escritura, ese otro avatar de la imagen, desde cuadro escrito en adelante, es inseparable del devenir, y devenir no es alcanzar una forma, identificación, imitación, mímesis, sino encontrar la zona de vecindad, de indiscernibilidad o de indiferenciación, tal que ya no quepa distinguirse de una molécula, hay que admitir que los collages de relecturas y las sobreimpresiones táctiles de Braille configuran la misma actualización de la realidad que se dejaba leer en los juicios finales. Lo que vemos allí es una vida, y por eso nos impresiona, nos toca. Las imágenes, propone Ferrari, están vivas, y al ponerlas en contacto, al hacer del contacto la razón de su existencia, se recupera no la vida, noción puramente ideológica, sino la chispa de vida que en ellas se sostiene. Una concepción semejante de la imagen es correlativa de la transformación del autor en productor. El autor o bien no existe, o es una función discursiva o una instancia ética. Es una noción crítica, en todo caso, es una noción del sujeto, de la crítica, pero también de la crisis del sujeto. En un caso y en otro, lo que domina es la impresión táctil. Donde el discurso y la vida se tocan, allí hay autor. Dicho de otro modo, el autor no es un energúmeno, un pequeño monarca de su propia nada, sino una chispa de vida sostenida en un umbral, en un margen, en una delgada línea. En 1997, en una exposición de Brailes, Ferrari dispuso junto a las imágenes el cartel que decía: no está prohibido tocar las obras. No está prohibido tocar las obras. La imagen, que no puede entenderse ya ni como forma, ni como representación, sino como fuerza, como supervivencia inmemorial, como forma de vida, se vuelve pura área de contacto. No son "si Dios me hubiera tocado, que se vean mis obras junto con las de mi viejo, deseos equivalentes", son dos citas, ¿no?, de Ferrari. Como equivalente es la primera fundación de la cual Ferrari es productor, y la última, la Fundación León Ferrari, que guarda su archivo. Cuadro escrito está prefigurado en los cuadernos de Ferrari, que escribió en 1964. Si tuviera alguna vez que escribir una presentación, una autopresentación, escribiría: no entiendo nada, 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 no entendés nada, no entiendo nada, no entienden nada, no entendéis nada, no entenderé nada, no entiendo nada, no entiendo nada, no entenderán nada, no entiendo, no entenderán, no entendí nada, no entiendo nada, no entiendo nada. Dicho de otro modo, no hay nada que entender, o con sintaxis más ajustada, hay nada que entender. Solo la nada se entiende, y lo que subleva es la necesidad de llenar esa nada con una imaginería pletórica en escenas de crueldad, diluvio, Sodoma, primogénitos egipcios, Jericó, Apocalipsis, juicios finales, infiernos, todo el folie berger de la destrucción. La reivindicación del tacto sobre la mirada no es casual ni caprichosa. Es el fundamento de una ética que dice que la mirada es cruel porque crueles son las imágenes, y que en el tacto, que participa de la voluptuosidad, no puede haber crueldad alguna. Dios es esa nada o nadería que la civilización occidental y cristiana, porque las otras dos grandes religiones monoteístas, la de los judíos y los musulmanes, igualmente crueles que el cristianismo, o más todavía, tuvieron la precaución de prohibir las imágenes. Dios es esa nada o nadería que la civilización occidental y cristiana recubre con sucesivas capas de imágenes. No entiendo nada, o hay nada que entender, o hay que entender la nada. Esas negaciones están detrás de las imágenes, pero no como un Dios que en ellas se expresara, como una voz que dictara los trazos y los tonos, sino como la mano gentil que nos toca o no. El pasaje de lo liso a lo estriado debe entenderse como un ejercicio de traducción sensorial, de lo visual a lo táctil, y viceversa, infinita, porque traducir es dominar el espacio liso, pero también proporcionarle un medio de propagación, de extensión, de renovación, de crecimiento. Sin el pasaje de lo visual a lo táctil, sin esa traducción, dicen los brailes, la imagen ya ni respira, muere por sí misma. Algunos brailes toman como punto de partida fotografías de huacos eróticos mochicas. Antonio Berni, ese pintor que Ferrari admiraba hasta el degollamiento, hasta el sacrificio, tuvo también su encuentro con los huacos. Huaco es literalmente vaso, vasija, vacío. Los huacos retratos, escribe Berni, los huacos retratos de la cerámica antigua del Perú no han sido estudiados, sentidos y valorados en lo que tienen de más interesante, el de ser una de las bellas manifestaciones del arte escultórico que ha realizado el hombre. Nuestros museos de bellas artes han puesto poco interés en incorporar el acervo artístico de sus colecciones al acervo artístico de sus colecciones el inmenso caudal del arte americano que desde el preincaico, pasando por la colonia hasta fines del siglo pasado, forman un legado que podría ser orgullo de cualquier nación del mundo. Los huacos retratos son, por ahora, curiosidades de los museos arqueológicos, etnográficos o históricos, como caso extraordinario de cultura aborigen. Pero estas obras rebasan por ellas mismas los límites del común fenómeno arqueológico para entrar con todos los honores en el vasto conjunto de las grandes creaciones artísticas de la humanidad. Hasta ahí Berni. El interior del huaco, vaso o vasija, está vacío y todo sucede en su exterior. La fornicación y la inmundicia, el uso contra natura y las cosas nefastas de la carne que Pablo de Tarso condenó en los textos que se superponen como una segunda piel a las fotografías de los delicados huacos moches. Los textos impresos en braille sobre los huacos son de cartas de Pablo de Tarso. No son, a mi juicio, las piezas más logradas precisamente por la reducción a la bidimensionalidad del huaco, pero son precisamente por eso las más significativas. Hay una distancia, un vacío, entre la textura, la rugosidad, las estrías de la escritura ciega y los relieves de las cerámicas. En ese vacío, entre una materia modelada y la inscripción del veredicto o la sentencia, lo que cabe es, una vez más, el tiempo. Lo que estaba destinado a un ritual celebratorio que poco y nada tienen que ver con la reproducción, las piezas moches que se conservan representan a hombres, mujeres y hermafroditas masturbándose o practicando coito vaginal o coito anal, aparece por la vía del montaje la sobreimpresión de la imagen fotográfica y la imagen de escritura inscripto en la civilización occidental y cristiana tal como la codificó Pablo de Tarso, ese némesis de Nietzsche y en esa misma tradición de Ferrari. Nietzsche, como se sabe, sostuvo una gran oposición entre Cristo y Pablo. Cristo, el más suave, el más amoroso de los decadentes, una especie de Buda que nos liberaría de la dominación de los sacerdotes y de toda idea de culpa, castigo, recompensa, juicio, muerte y lo que viene después de la muerte. Este hombre de la buena nueva fue sobrepasado por el negro y tenebroso Pablo, que mantiene a Cristo en la cruz, devolviéndolo a ella sin cesar, haciéndolo resucitar, desplazando todo el centro de gravedad hacia la vida eterna, inventando un nuevo tipo de sacerdote más terrible aún que los anteriores sacerdotes judíos a partir de su técnica de tiranía sacerdotal, la creencia en la inmortalidad, es decir, la doctrina del juicio final. Habría que estar, piensa Ferrari, ciegos ante los frescos que ilustran los crímenes que cuenta el Antiguo Testamento y ante los suplicios que exaltan el Giotto, Botticelli y el Dante. Y por eso imprime sobre grabados japoneses de tema sexual fotografías de instrumentos de tortura o de huacos precolombinos, las marcas de ese impulso civilizatorio ciego, el mismo que había sostenido a Cristo no sobre una cruz, sino sobre un bombardero en la civilización occidental y cristiana, obra de la que tal vez ya no convenga tanto señalar la conjunción entre una figura y otra, sino la disyunción que se sostiene como marca del tiempo entre el avioncito de juguete y la imagen de santería. En la superposición entre una y otra imagen sobrevive un misterio, un casillero vacío, la pregunta sobre la verdad de las escrituras, escrituras sagradas en contraposición con las cartas, los cuadros escritos, las escrituras en braille, etc. La pregunta que agita las imágenes producidas por León Ferrari interroga la verdad de la nueva alianza, la disyunción entre el amor de Jesús y el poder de Pablo como señal del tiempo, de los tiempos. Es eso precisamente lo que separa la obra de León Ferrari de cualquier ilusión vanguardista. En 1971 participó de la contrabienal organizada como protesta contra la Bienal de San Pablo a instancias de Luis Kamnitzer, artista conceptual uruguayo, y otros artistas. Ferrari denunció en esa ocasión la complicidad del arte de vanguardia con las políticas imperiales y militaristas, con las dictaduras latinoamericanas. Como Pasolini, León Ferrari sabe que la vanguardia es elitista, formalista y, por lo tanto, irremediablemente irrecuperable. Sabe también que el único interés de la vanguardia es la destrucción de las imágenes, y ya ha quedado demostrado hasta qué punto su interés es devolverles la vida y no aniquilarlas. Sabe, por fin, que la vanguardia establece con el tiempo una relación de recomienzo, un nuevo principio para un nuevo final, el fin de los tiempos en un nuevo registro. De modo que a la lógica temporal, destructiva y arrogante de la vanguardia, Ferrari opone lo que llama desde 1964 babelismo. Cito sus libretas: hacer una cosa sin unidad, con diferentes sensibilidades, o hacerla entre varios, hacer una torre de Babel y agregarle cosas de otros, Heredia, Marta Minujín, Wells, Sant'Antonin, Badí, Altave, Stim, todo mezclado, todo babélico, el babelismo. Puede ser uno que arme la torre con cosas de todos, o mejor, hacerla entre todos, tachándose, cubriéndose, todos juntos trabajando en la Babel y sin mirar lo que hace el otro. Como sabemos, el mito de Babel sostiene que los hombres, en su arrogancia, quisieron construir una torre que tocara los cielos. Si Dios me hubiera tocado, como dice el cuadro escrito. Dios razonó: he aquí que todos forman un solo pueblo y todos hablan una misma lengua, siendo este el principio de sus empresas. Nada les impedirá que lleven a cabo todo lo que se propongan. Pues bien, descendamos y allí mismo confundamos su lenguaje, de modo que no se entiendan los unos con los otros, dice el Génesis. Dios comprende que el lenguaje único es concentracionario, totalitario, y por eso establece la disyunción lingüística como principio de esperanza. Ferrari, que no es sordo a la voz de Dios, me pregunto por qué no sigo hablando, por qué no sigue hablando, ha escrito, aplica el dominio del arte los principios disyuntivos que se derivan de Babel, porque comprende que el imperialismo es precisamente ese movimiento hacia la negación de la traducción, o más bien la reducción de la traducción a lo dominante. La vanguardia es un lenguaje único y por lo tanto totalitario, dado que su obsesión es la novedad, el tiempo nuevo, la forma nueva. El arte de Ferrari es totalmente otra cosa, no una forma sino una fuerza, la coexistencia de elementos disyuntivos, el coito anal de los huacos y Pablo de Tarso, el dedo en el clítoris de la estampa de Utamaro y el Evangelio de Marcos, el helicóptero norteamericano y el ángel tocando la trompeta, Hiroshima y la Trinidad. No se trata entonces de desdecir el mandato divino, entiéndanse más allá de la disyunción lingüística, coexistan en la diferencia, sino de llevarlo por la vía de la profanación hasta sus últimas consecuencias, la creación como traducción infinita, el arte como traducción sensorial, la traducción sensorial como vía de la propagación de lo viviente y de amplificación del tiempo sin fin de los tiempos, sin juicio final, sin fin de la historia. Gracias.
Agradecemos entonces nuevamente a Daniel Link por haber estado acá. Y también les queremos recordar que la exhibición de León Ferrari va a estar hasta el 25 de junio, ¿sí? Así que los invitamos, a aquellos que no la vieron, obviamente a verla y si no a revisitarla. Muchas gracias.